Hace muchos años conozco a un matrimonio en el cual el esposo llama a la mujer no por su nombre, sino que le dice reina. Reina esto, reina aquello. Evidentemente este esposo tiene una imagen muy elevada de su mujer, reina. Y sí, la verdad que es alta mujer. Pero además está expresando este hombre que está muy enamorado de su esposa, que es su reina, la que conquistó su corazón hace muchos años y todavía. Y entonces vive unido a ella, entregado, rendido amorosamente a su reina, porque esto es lo que simboliza el título real. No en un sentido de sujeción abusiva a una mujer autoritaria, que no lo es, sino en un sentido de amorosa libertad, rendido por amor. Bueno, hoy estamos nosotros celebrando la fiesta de Cristo Rey, nuestro Rey. Es la culminación de un entero año litúrgico a lo largo del cual vamos conociendo a Jesús, su misterio insondable, más y más y más, año tras año, podemos conocer aspectos suyos para poder vincularnos más comprometidamente, más amorosamente con Él. Y entonces, así como en un matrimonio el esposo puede decirle a su mujer reina, ¿por qué? Porque prevalece el enamoramiento. Desde este comentario del matrimonio, digo, habría muchas maneras de clasificar matrimonios, muchas formas de matrimonio hay. Pero en esto que estoy diciendo, hay matrimonios enamorados y matrimonios aburridos, por inercia. Por supuesto que los matrimonios enamorados cada tanto pasan por temporadas de aburrimiento, es verdad. Puede pasar, tranquilo, si estás enamorado o enamorada y a veces te aburriste, tranquilo. Ahora, si prevalece el aburrimiento y no está prevaleciendo el amor, ya entras en la categoría matrimonio aburrido. Pero si prevalece el amor, bueno, entras en la categoría estamos enamorados. Y a lo largo de los años vivimos nuestro amor como podemos, a veces transitando momentos más de aburridos. Con la vida cristiana pasa lo mismo. Habría cristianos enamorados y cristianos aburridos. Con una fe enamorada, una fe aburrida, inerte, por inercia, que me cuestiona, ¿no? ¿Puede haber una fe aburrida que solo expresa su religiosidad por inercia? Mi respuesta es que no. Por tanto, año tras año recorremos el misterio de Cristo, ¿para qué? ¿Para qué venimos a misa? Cada tanto les hago esta pregunta. Si no es para conocer hasta qué punto hemos sido amados y entonces enamorarnos de Jesús, a quien entonces sí, válidamente, sinceramente, podemos llamarlo Rey. Él es mi Rey y mi Señor. ¿Y por qué? Porque descubrí lo que descubrió el autor del libro del Apocalipsis, la segunda lectura de hoy. Jesucristo es el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. ¿Para qué venimos a misa todo el año? Para descubrirnos amados hasta el extremo de un amor que se entregó a la muerte, derramando sangre para liberarnos de nuestros pecados, de la herida que tenemos anímica, que es el pecado. Tan amados hemos sido. Año tras año vamos ingresando, ojalá, con más hondura en este misterio, redescubriendo el amor de Jesús por nosotros. Y entonces, así como ocurre en la vida afectiva, matrimonial, familiar, que el máximo poder que un hombre y una mujer tienen es amar, un enorme poder espiritual, porque en última instancia reconocemos que nos rendimos a la persona que amamos libremente, espiritualmente, amorosamente, nos rendimos y vivimos para la persona que amamos, a quien consideramos reina, rey, que puede ser cónyuge, que puede ser un hijo, un nieto, que tiene el control de tu vida, el control no abusivo, dominante, abusivo, no, el control emocional. Por eso la llamás reina, rey. Bueno, así como ocurre esto, el máximo poder es amar, es la experiencia de máxima vulnerabilidad. Porque amar no significa imponerse de un modo dominante, yo soy el rey de la casa, qué sé yo, sino que amar es no imponerse, sino proponerse. Y proponerse a la libertad del otro es exponerse. El amante queda expuesto, queda espiritualmente desnudo y vulnerable a la respuesta que el otro pueda darle, que puede ser recíproca, yo también te amo, o puede ser de indiferencia, de distracción o de rechazo. Y entonces, esto que ocurre en las relaciones humanas, donde nuestro máximo poder coincide con nuestra máxima vulnerabilidad, porque cuando amamos nos exponemos, esto es la omnipotencia vulnerable de Dios, que hecho hombre, se hizo hombre para que, para tener nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para vivir nuestra vida, para vivir la peor de nuestra vida, que es morir crucificado, por amor, estar en un lugar amoroso con nosotros, y su amor es, como dice el libro del Apocalipsis, Él nos amó y nos liberó de nuestros pecados derramando su sangre. Y ahí lo tenemos a Jesús autopercibiéndose y sobre todo proclamándose rey delante de Pilato, de Poncio Pilato, el gobernador ahí en Judea, que se creía poderoso. Claro, ante Jesús el carpintero era poderoso. Pilato era un cuatro de copas, el poderoso era el César en Roma. A este lo mandaron al último rincón del Imperio Romano en penitencia, andá ya. Y se la creyó. Entonces lo patotea Jesús, a ver, ¿quién te puso acá con mi poder? Vos no tendrías poder si Dios no te lo hubiera dado, le dice Jesús. Mi realeza no es de este mundo, mi poder real no es de este mundo. Y sin embargo, yo soy rey. Cuando Pilato lo interroga, ¿sos rey? Tú lo dices, yo soy rey, pero mi reinado, mi realeza no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Que Jesús tiene un verdadero poder en la humanidad, pero no es el poder de los reyes temporales, el poder de los dictadores o emperadores o faraones o presidentes, como quieran. No es un poder político, no es un poder militar, no es un poder económico. No es un poder de dominio y manipulación, sometimiento, sujeción. No es de este mundo mi poder, pero yo soy rey en este mundo, porque su único poder es el que ustedes están ahora viendo que Jesús ejerce desde esta imagen arriba mío. Ahí Él es el rey. No solo el rey de los judíos, es el rey de toda la humanidad. Su realeza coincide con la plenitud de su amor entregado. Y entonces, si humanamente decimos que la persona que reina para nosotros en nuestra vida es aquella a quienes nos rendimos por amor, porque nos ama, el año litúrgico que hoy está terminando, comienza el domingo que viene uno nuevo, tiene como único propósito enamorarnos más y más del Señor, para que nuestra fe sea una fe enamorada y una fe esperanzada, Bueno, no les voy a preguntar si tienen un matrimonio enamorado o aburrido. No les voy a preguntar si tienen una fe enamorada o aburrida. O sea, no se los voy a preguntar en el sentido de no quiero que me lo respondan. Pero sí se los voy a preguntar. Porque el que tiene un matrimonio aburrido probablemente tenga una fe aburrida. Y necesitamos entonces conectarnos íntimamente con el misterio de la vida, del amor conyugal, familiar, social, con el prójimo, con el cual el Rey se identifica viniendo a mí en los pobres, vulnerables. Y entonces si tengo una fe enamorada, seguramente seré un hombre sensible y solidario, pero conectarnos también amorosamente con el Señor. El único vínculo con alguien que me ama es amoroso. No, yo, padre, tengo la libreta colorada, estoy casado y la blanca también la tengo. No estás casado, ok, no estás desposado. Porque el único vínculo con alguien que te ama es el amor. Y el único vínculo factible con Dios no es institucional. Yo tengo el acta de bautismo. Es espiritual y amoroso. Bueno, llegamos a fin de año, más o menos enamorados, más o menos aburridos, cristianamente hablando. Tenemos un nuevo año por delante con el Adviento, con esta cosa tan linda, de casi bucólica, del niño que está por nacer y Belén y todo esto. ¿Para qué? Bueno, para volver a conmovernos con un Dios que se conmueve por nosotros y con nosotros. Pidamos al Señor que nos dé entonces esta capacidad de que Él reine por el amor en nuestra vida y que eso la mueva, la movilice.